Somos Aguas Cordobesas. Somos desarrollo, somos crecimiento, somos sustentabilidad, somos salud, somos vida, somos parte de tu vida. Por eso nos volvemos a encontrar en este espacio de conversación sobre el tema que más nos apasiona, el agua. Y junto a vos, hablamos acerca de la primera red de agua en Córdoba. Hola Toti, ¿cómo estás?
Hola Nati, querida.
¿Cómo te fluye la vida?
Fluye como agua.
Bueno, decime un poema, ya que estás tan afilado.
Bueno, mirá, me acuerdo de mi escuela primaria, uno de Juan Ramón Jiménez. ¿Te acordás de Platero y yo?
¡Uy, qué bonito!
Clara, pura, cristalina, que bajan de las montañas en los mares y los ríos, los arroyos y cascadas. Si no cuidamos el agua, los hombres quizás perezcan, las plantas, los animales no estarán en el planeta. Debemos tomar conciencia, cuidarla como tesoro. Si el agua pura se acaba, ella valdrá más que el oro.
Totalmente de acuerdo.
Es un grado de actualidad importante con respecto al agua, ¿no? Y al futuro del agua.
Impresionante. Tan vigente como el cambalache. Sí, señor. Y así lo describe poéticamente Juan Ramón Jiménez. El agua es una maravilla natural que se ofrece, generosa, saludable y transparente. Saber usarla y saber cuidarla es parte de nuestro cometido como seres humanos. Es un deber que tenemos sobre nuestros hombros.
El río Suquía siempre hizo su aporte, serpenteando desde las sierras con sus múltiples conexiones y afluentes. Fue aprovechado por los comechingones, los primeros habitantes de estas tierras generosas, y luego por los expedicionarios españoles.
Él está y te recorre toda la ciudad. De donde viene, de la sierra, pasa por toda la ciudad y es como que nadie lo mira, que nadie lo ve. Por ahí se enojan cuando viene enojado el río que trae agua, ¿no? Y no los deja pasar. Es el grito del río. No jodan. Así es.
Y el río seguía su cauce natural. Pero al crecer la población, se hizo necesario llevar su líquido vital hasta las viviendas de sus habitantes. Por necesidad, comienzan a nacer las primeras redes de agua de la ciudad de Córdoba.
Si bien hubo muchos intentos parciales desde la fundación de la ciudad, a través de canalones y acequias, lo más cercano y preciso que aparece en la historia cordobesa es un documento de Obras Sanitarias de la Nación, donde dice que, en la ciudad de Córdoba, en el año 1792, se habilitó un sistema mediante grifos públicos, el cual constituye el primer antecedente de una medida de gobierno tendiente a dotar una de las ciudades del virreinato de servicios sanitarios, a través de la instalación de redes y conexiones.
Este proceso fue ocurriendo en simultáneo en casi todas las ciudades del mundo establecidas a la vera de un río. En nuestro país, un hecho lamentable, una epidemia, aceleró el inicio de las obras.
Efectivamente, en 1867, la epidemia del cólera invadió las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Corrientes, Entre Ríos y también llegó hasta Córdoba. Diezmó la población en todo el país e impulsó la realización de una infraestructura de saneamiento urbano en la mayor parte de las ciudades del país.
Saneamiento no solo era potabilizar el agua, sino también saber qué hacer con las aguas hervidas y los desagües cloacales. ¿Qué hacer con todo eso?
Sí, fíjate que existe otro documento, denominado El abastecimiento de agua corriente en la ciudad de Córdoba, donde se sostiene que desde tiempos inmemoriales la provisión de agua se caracterizó por la alternancia entre largos periodos de sequías e inundaciones estivales, lográndose la extensión de la primera red de agua corriente en el radio céntrico entre 1882 y 1884.
Años más tarde se concretó su prolongación en contadas cuadras, quedando por entonces importantes sectores de la ciudad carentes de servicios.
Y sí, Nati, la tarea no era sencilla. Hacía falta inversión, audacia y gente capacitada que pudiera resolver el problema. Y la falta de recursos económicos para afrontar las obras era el principal obstáculo de la entidad municipal. Hasta 1904, la extensión de las cañerías de agua corriente eran contada con los dedos de la mano.
algo en Nueva Córdoba, desde calle Independencia hasta el asilo del Buen Pastor, y otro poco en el centro, la cuadra de la calle Corrientes, entre Independencia y Buenos Aires.
Además de la conexión del Caño Maestro en Barrio General Paz, entre la calle San Jerónimo y Boulevard de Circunvalación, que no es la circunvalación que conocemos hoy, no es una calle chiquitita que está por ahí. También se hicieron conexiones en otras zonas céntricas y se construyó un muro en la acequia municipal y una alcantarilla en el Pucará.
Eso era todo, no alcanzaba.
Además, por la importancia que iba asumiendo Córdoba en el desarrollo del país, por la trascendencia de su Universidad Nacional y por las condiciones de su ubicación mediterránea y su clima, todo hacía suponer que la ciudad seguiría creciendo.
Efectivamente. Y ese es un dato altamente positivo. La ciudad siguió creciendo y al aumento poblacional se le sumaron la radicación de plantas industriales y locales comerciales que requerían del servicio para sus actividades cotidianas.
A partir del año 1909 se acentúa la participación del gobierno nacional y eso fue bueno.
Eso fue bueno. Ese año se elaboró el primer Plan Nacional de Saneamiento y en 1912 se creó un organismo denominado Obras Sanitarias de la Nación, destinado al estudio, construcción y administración de obras de provisión de agua potable para todo el país.
O sea, si bien estaba en Capital Federal, Obras Sanitarias tenía su radio de acción en todas las ciudades que lo solicitaran. Entonces lo convertía en algo federal.
Así es. Debía expandir los servicios de provisión de agua y desagües cloacales en Capital Federal y prestar apoyo técnico, económico y operativo al interior, que se inició por la insuficiencia de medios financieros y técnicos de las provincias, como decíamos hoy. Uh-huh. En 1910 comenzó el periodo de mayor saneamiento urbano del país. 14 capitales de provincias contaban con servicios públicos de provisión de agua y 4 de ellas tenían desagües cloacales.
¿Y a Córdoba cómo le fue en el reparto? ¿Tuvo suerte?
Córdoba estaba en una situación bastante buena porque en 1920 se inició un estudio que permitió el correcto abastecimiento a 300.000 habitantes, previendo una provisión de 250 litros diarios por persona.
Es importante señalar que esta cantidad de habitantes duplicaba a los que residían en la ciudad en 1914.
Totalmente, y Obras Sanitarias de la Nación inicia la construcción de la planta potabilizadora Alto Alberdi, la primera de la ciudad.
En una época se habló mucho del diseño de esa planta de Alberdi, ¿no?
Sí, claro, porque fue diseñada en estilo industrial inglés. O sea, continuaba la influencia europea en nuestras construcciones. Edificada en el extremo este de la ciudad, contaba con decantadores, batería de filtros rápidos y un depósito subterráneo de reserva de agua.
Ahora, también es destacable, ¿no?, la visión de futuro de quienes estaban al frente de la obra, porque ya que si bien fue concebida para abastecer a la población durante 25 años, pensemos que brindó servicio por 7 décadas.
Y hay que tener en cuenta la flexibilidad del diseño industrial. Mira esto. En el mismo año en que fue inaugurada, se registraron los primeros consumos máximos que la llevaron al límite de su capacidad.
Por eso, inmediatamente se plantearon remodelaciones que se inauguraron en 1935. Se duplicó su capacidad de 45 a 90.000 metros cúbicos de agua diarios. Para que tengan una idea, un metro cúbico tiene un tanque domiciliario de 1.000 litros.
Bueno, el dato es concreto. Pero de cualquier manera, Córdoba necesitaba contar con sus propias estructuras. Así que en 1938 se creó la Dirección General de Hidráulica, destinada al estudio, proyecto, construcción, conservación, servicio y explotación de obras relacionadas con el tratamiento de los recursos hídricos de la provincia. Mirá cómo te suena eso.
Maravilloso. Y Córdoba seguía empujando, con peso propio. Ya tenía un lugar destacado en el desarrollo de la economía nacional.
Así,
estábamos a
full,
pleno.
La fabricación de automóviles, motocicletas y maquinaria agrícola que reflejaban fielmente los años 50 de la ciudad. Una visión moderna, pujante e innovadora de la Córdoba industrial. Mirá cómo te lo digo.
Y encima, como consecuencia de las corrientes migratorias internas, la población aumentó un 52% entre 1957 y 1960. El doble.
Y mientras, la construcción del nuevo dique San Roque finaliza. y la planta potabilizadora Alberdi llega al límite de su capacidad de producción.
En ese entorno era imprescindible aumentar la producción de agua.
Fíjate que en 1958, en un predio de 15 hectáreas de Villa Huarcalde, se inició la construcción de la planta potabilizadora Suquía, en una meseta elevada respecto de la ciudad para poder conducir el agua por gravedad. Se inauguró 6 años más tarde. Su caudal máximo de producción era de 135.000 metros cúbicos por día.
La pregunta es, Toti, 1973, Obras Sanitarias de la Nación se convirtió en una de las empresas del Estado Nacional. ¿Y ahí qué pasó?
Bueno, mira, más precisamente, un poco más tarde, en 1980, la estructura completa de la OSN, de Obras Sanitarias de la Nación, en la ciudad, fue transferida al Estado Provincial, quien se hizo cargo de la provisión de agua en la capital mediante la empresa provincial Obra Sanitaria, EPOS.
Tengo entendido que no fue una buena época para el agua en Córdoba esa.
Y mira, durante este periodo la calidad de suministro fue deteriorándose y las instalaciones perdieron capacidad para surtir a una población en constante crecimiento. La planta Suquía había solucionado gran parte de los problemas de abastecimiento y presión en la zona norte de la ciudad. Pero en el sur, y especialmente en los sectores ubicados al sureste, la presión era insuficiente.
A raíz de esa situación, se retoma un viejo proyecto, me parece.
Sí, fue así. Se retoma una vieja idea de los años 70. Traer agua de la cuenca del Sanáez, Río Segundo, especialmente del dique Los Molinos, potabilizarla y distribuirla en el sur de la ciudad.
A simple vista, y así como lo estás diciendo vos, me parece que no debió ser una tarea muy sencilla.
Para nada, mirá. Había que traer agua cruda desde un dique distante a más de 60 kilómetros al sur e implicaba construir un canal a cielo abierto, que también se utilizaría para riego, un azud nivelador, una planta potabilizadora completa y un caño maestro que llevara el agua potable hasta la red. O sea, no era fácil.
Para nada, pero entiendo que algo de eso se fue haciendo.
Sí, en 1986 se iniciaron las obras para la construcción de la planta potabilizadora Los Molinos, en un predio de 26 hectáreas en la zona de Bower. Las proyecciones de la EPOS hablaban de una dotación de agua de 400 litros por persona para cubrir una demanda de 450.000 habitantes. Mirá los números ya de los que estamos hablando, ¿no?
Sí, obviamente. ¿Se logró completar la obra?
Sí, se logró, pero con alguna demora. La planta contaba con elementos de avanzada. Su habilitación se estimaba a comienzos del año 1992, lo que finalmente ocurrió 2 años más tarde. Y de esa manera llegamos al 7 de mayo de 1997, Nati, cuando se otorgó a Aguas Cordobesas la concesión del servicio con exclusividad y obligatoriedad en los límites de la jurisdicción del municipio de la ciudad, por el plazo de 30 años.
Ese servicio de agua potable que hoy tenemos con solo abrir un grifo, que es segura, transparente, incolora, inodora y con todas esas virtudes que debe tener el agua que debemos consumir, está al alcance de nuestras manos. Pero mirá el recorrido que tuvo que hacer para que hoy disfrutemos de este noble servicio.
Escuchaste otro episodio de La Historia del Agua en Córdoba. Si te interesa ampliar los temas escuchados, podés descargar nuestro libro en www.aguascordobesas.com.ar. Si te gustó, seguinos y te esperamos en el próximo episodio.